La Voz de América presenta.
Más de 20 fallecidos deja el paso de varios tornados por 4 estados de Estados Unidos. Primer ministro Benjamin Netanyahu describe como un trágico error el bombardeo israelí que dejó 45 muertos en Rafah. Aumenta la llegada de migrantes chinos a la frontera sur de Estados Unidos. Y el Día de los Caídos marca el inicio de una etapa más intensa en la contienda por alcanzar la Casa Blanca. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida al Mundo al Día. Les saluda a Yasmín López. Más de 110 millones de personas se encuentran en alerta en Estados Unidos debido a condiciones climatológicas severas. Este fin de semana, una serie de tornados golpeó 4 estados, dejando un panorama desolador. Uno de los más afectados es Texas. Por eso nos conectamos en directo con nuestra corresponsal Laura Sepúlveda, quien se encuentra en Austin, en Houston hoy. Laura, cuéntanos cuál es el panorama.
Pues efectivamente, Yasmín, como usted puede ver aquí, ya el sol salió, pero estamos con temperaturas de alrededor de los 40 grados Celsius. El calor es extremo y es que precisamente esta es la consecuencia del cambio climático y que causa estos fenómenos naturales que hemos venido registrando. Cuando estamos mirando los pronósticos meteorológicos, le damos una mirada cercana a la costa este, en donde precisamente hay alertas por riesgo de tornado. Entre esos lugares que están en la alerta están Washington, D.C., Filadelfia y Baltimore. Ante esto también hay que destacar que ciudades como Nueva York están con la mirada de las autoridades puestas por posibles tormentas eléctricas que podrían registrarse en las próximas horas. Hasta el momento, como usted bien lo decía, 110 millones de personas están en alerta precisamente por este riesgo que hay de tormentas y de otro tipo de fenómenos naturales que se pueden registrar a consecuencia del cambio climático.
2 docenas de tornados se registraron este fin de semana a lo largo de Texas, Arkansas, Oklahoma y Kentucky, que declaró un estado de emergencia, mientras que Texas emitió una declaración de desastre por clima extremo.
Mi mamá me llamó y me dijo que había un tornado y que todos estaban evacuando, y de la nada empezó a gritar: "Estoy muriendo, todo se está moviendo, las ventanas están rotas, me voy a morir, me voy a morir".
La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, estima que lo sucedido no es un hecho aislado.
Hay un 85% de probabilidad de una temporada por encima de lo normal, un 10% de probabilidad de una temporada casi normal y un 5% de probabilidad de una temporada por debajo de lo normal. El pronóstico de tormentas con nombre, huracanes y huracanes importantes es el más alto que la NOAA haya emitido para las perspectivas de mayo.
El director del Departamento de Ciencias Medioambientales de la Universidad de Texas explica la causa de los fenómenos registrados.
Lo que hará el calentamiento de la atmósfera será poner más vapor de agua en la atmósfera. Calentará la superficie del océano. Todas estas cosas crearán potencial para una mayor inestabilidad en la atmósfera. Más de estos eventos extremos.
A este momento ya se ha confirmado que son 21 las víctimas fatales y se continúa en la búsqueda de más personas que permanecen desaparecidas. Según esos pronósticos meteorológicos de los que hablábamos hace segundos, en Ohio y Tennessee se mantiene en este momento la mirada también debido a que una tormenta se acerca, causando riesgos por daños de fuertes vientos y de inundaciones.
Por supuesto, continuaremos monitoreando esta situación. Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América en Texas. Gracias por el reporte. Unas 2.000 personas habrían quedado cubiertas por un alud en Papúa Nueva Guinea. El gobierno envió un llamado a la comunidad internacional pidiendo asistencia para esta remota aldea ubicada en la provincia de Enga, que quedó casi aniquilada cuando la madrugada del viernes, mientras sus habitantes dormían. Está previsto que la ONU celebre una reunión de emergencia en línea con gobiernos extranjeros a primera hora de este martes. Mientras tanto, los lugareños y equipos de rescate intentan coordinar esfuerzos de ayuda en medio del complicado panorama por la lejanía de este sitio. Regresamos con información de Estados Unidos porque hoy se rinde memoria a los soldados caídos en guerra, una fecha en la que ambas campañas presidenciales aprovecharon para dirigirse a un grupo amplio de electores. El recuento lo tiene Alex Segura.
A diferencia de las multitudes con las que se encuentra habitualmente en sus mítines de campaña, Donald Trump se enfrentó a varios detractores en la Convención Nacional del Partido Libertario.
DeRoy wrote.
DeRoy escribió: Donald J. Trump se dirigirá al Partido Libertario y su convención nacional el sábado. El Partido Libertario debería nominar a Trump para presidente de los Estados Unidos. Vaya, eso es lindo, eso es lindo. Solo si quieren ganar, solo si quieren ganar.
Los asistentes aplaudieron y vitorearon cuando Trump enumeró algunas de sus prioridades en caso de que los votantes aprueben su regreso a la Casa Blanca.
En educación recortaremos los fondos para cualquier escuela que imponga teorías marxistas y comunistas de raza y género a nuestros hijos.
El presidente Joe Biden, que también aspira a ser reelegido, se dirigió el sábado a un público diferente, los graduados de la Academia Militar de Estados Unidos en West Point, Nueva York.
Las ideas necesitan defensores para hacerlas realidad. Ustedes, la clase de 2024, son defensores de la libertad, por la libertad, guardianes, y me refiero a esto, guardianes de la democracia estadounidense.
El Día de los Caídos, que Estados Unidos conmemora este lunes, marcará el inicio de una contienda electoral muy reñida, que posiblemente se decida por escaso margen en varios estados clave. Alex Segura, Voz de América.
El gobierno de Nueva York implementa una medida que le está permitiendo desalojar a los migrantes de los refugios. El acuerdo judicial ofrece ayuda para enviarlos a otras localidades, incluso a sus países de origen. El informe con Ángela González.
La historia no ha parado de repetirse desde que comenzaron a llegar migrantes a la Gran Manzana en abril de 2022 y buses repletos de solicitantes de asilo siguen arribando a Manhattan. Según la alcaldía, reciben más de 4.000 por mes.
Yo llegué porque a mí me comentaron de que acá ayudaban a los migrantes. Y yo llegué y a mí me dijeron que iba a estar 60 días y si no podía renovar. Claro, yo he pensado en conseguir empleo, pero como a nosotros ahorita no nos dan empleo, entonces se me hace un poquito engorroso por la cuestión de los papeles.
Un acuerdo judicial permitió al alcalde imponer la regla de 30 días de albergue para migrantes solos y 60 días para familias. Según abogados de inmigración, muchos migrantes escapan de la pobreza, pero no ameritan recibir asilo. Activistas consideran que la regla es inhumana. El alcalde se defiende y dice que además les ofrece pasajes para que se muden a otras localidades.
Estamos emitiendo pasajes para que puedan ir a otros lugares y algunas personas nos han dicho que se quieren regresar a su país de origen. Estamos ayudando a la gente, no estamos siendo inhumanos. El gobierno federal debería permitir que la gente trabaje.
Una coalición bipartidista de 40 alcaldes de ciudades receptoras de migrantes envió una solicitud al gobierno federal para que acelere los permisos de trabajo para 2 millones de migrantes.
Migrantes que puedan probar dificultades extremas podrán volver a someter un proceso para que les sea asignado un cupo en los refugios municipales. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Eso pasa en Nueva York. Sin embargo, en la frontera sur estadounidense aumenta la llegada de inmigrantes originarios de China. Estadísticas publicadas por Aduanas y Protección Fronteriza también destacan la presencia de ciudadanos provenientes de India y Rusia, como nos reporta Laura Sepúlveda.
La migración de China a Estados Unidos continúa creciendo a ritmo récord, con casi 30.000 inmigrantes procesados tras cruzar ilegalmente la frontera desde octubre pasado, una cifra que ya supera a los 24.000 inmigrantes chinos encontrados durante todo el año fiscal 2023, según datos de la patrulla fronteriza. Una explosión migratoria que, según los republicanos, es parte de la crisis fronteriza de la administración Biden.
Están viendo gente viniendo de otras latitudes, porque la mayoría de los que están llegando recientemente no son hispanos ni vienen de los países del Triángulo Norte o de México. Y ellos van a competir con nosotros por los puestos de trabajo, por los cupos en las escuelas.
Cifras de Aduanas y Protección Fronteriza señalan que 39.234 migrantes han llegado de Ucrania, 27.583 personas de China, 20.149 de India y 15.766 rusos. México, Guatemala, Cuba y Venezuela encabezan la lista de los países de Latinoamérica de donde más llegan migrantes a la frontera. Políticos han expresado su preocupación por el posible espionaje por parte del Partido Comunista Chino y el tráfico ilegal de fentanilo hacia Estados Unidos que se fabrica en México utilizando insumos chinos para después cruzar la droga a Estados Unidos por la frontera.
Algunos están mirando el incremento de la migración de nacionales de China en la frontera sur a través de los lentes de que estos individuos pueden ser una amenaza a la seguridad nacional. Esas mismas voces miran la represión de un régimen autoritario. He estado en conversaciones con mi contraparte en la República de China para que acepten los vuelos de repatriación y seguimos trabajando en eso.
La mayoría de los inmigrantes chinos ingresan a través de la región fronteriza de San Diego, donde los agentes se han visto completamente abrumados por la afluencia masiva. El secretario Mayorkas dijo que han intensificado los controles en ese sector de la patrulla fronteriza. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
México se prepara para celebrar el próximo 2 de junio sus elecciones generales. El manejo de los migrantes y la seguridad fronteriza ha generado desacuerdos entre los candidatos que exponen sus propuestas. Alex Ramírez con el reporte.
Sí, señora, disparan perdigones.
Sin importar la nacionalidad, los migrantes irregulares no son bienvenidos del lado de Texas. Les disparan bombas de gas lacrimógeno y les arrojan cartuchos de gas pimienta a quienes intentan cruzar sin la debida documentación.
Resulta que cuando estamos allá, los militares nos sacan a todos para afuera, otra vez por el mismo paso por donde pasamos.
Mientras el sistema mexicano de acogida se acerca cada día al colapso, los candidatos a la presidencia fijan sus posturas sobre la migración. Una prioriza la continuidad, otra la relación comercial.
Hay que atender las causas. La tarea es las causas estructurales que hacen que la migración, que nadie tenga que migrar.
Tenemos 3.200 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Es nuestro aliado en comercio. Somos el vínculo entre América del Norte y América del Sur.
El candidato del Movimiento Ciudadano dijo que México necesita firmeza e inteligencia en su relación con Estados Unidos.
Para exigir respeto en la frontera norte, hay que respetar los derechos humanos en la frontera sur. Dejar de ser el patio trasero de los Estados Unidos.
Lo cierto es que la situación en ambas fronteras de México está a punto del colapso. Los migrantes dicen sentirse acorralados y expresan su temor por ser secuestrados ante el narco durante la dura y larga espera por solicitar un asilo en los Estados Unidos. Voz de América, Alex Ramírez, Ciudad de México.
Pasamos ahora a Gaza, donde las fuerzas militares de Israel bombardearon un campo de refugiados. Al menos 45 personas murieron, a lo que el primer ministro Benjamin Netanyahu respondió diciendo que el bombardeo fue un trágico error. Jacopo Luzzi nos da los pormenores.
Israel dijo que investiga las circunstancias del bombardeo que lanzó este domingo sobre Rafah, en el sur de Gaza, donde murieron al menos 45 palestinos desplazados y otros 200 resultaron heridos, según las autoridades locales. Las fuerzas militares israelíes afirmaron que ejecutaron el ataque después de tomar varias medidas para no golpear civiles. Al mismo tiempo, su primer ministro admitió que fue un error.
En Rafah ya hemos evacuado alrededor de 1 millón de residentes no combatientes y a pesar de nuestro máximo esfuerzo por no causarle daño a los no combatientes, lamentablemente algo salió trágicamente mal.
El bombardeo ocurrió poco después de que Hamas disparara desde Rafah una andanada de cohetes contra Tel Aviv por primera vez en meses. Los militares israelíes dijeron que el ataque mató a 2 altos funcionarios de Hamas.
Después del ataque se produjo un incendio que al parecer se cobró vidas civiles.
Las autoridades de la franja dijeron que la zona había sido designada como segura por Israel. La Casa Blanca, por su parte, definió este bombardeo como desgarrador y señaló que trabaja con Israel para determinar qué sucedió exactamente.
Israel tiene derecho a perseguir a Hamas y entendemos que este ataque mató a 2 terroristas de alto rango de Hamas que son responsables de ataques contra civiles israelíes. Pero como hemos dejado claro, Israel debe tomar todas las precauciones posibles para proteger a los civiles.
El ataque en Rafah llevó a Hamas a cancelar su participación en las nuevas negociaciones que iban a empezar esta semana sobre un posible alto al fuego y liberación de los rehenes retenidos en Gaza. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Al volver desde el cementerio de Arlington con honores, soldados caídos en guerra son conmemorados en este lunes, día no laboral en Estados Unidos. Ya regresamos.
Y j'avais décidé de reprendre le micro y la plume.
Periodismo, la prensa libre importa, una producción especial de La Voz de América.
Porque para mí el silencio no es una opción y yo quería reprendre para hacer échec a la terror.
En vozdeamerica.com.
Насправді зараз дуже важко, скажімо так, спрогнозувати, як складеться майбутнє у наших дітей, тому що ми не знаємо, чи просунеться лінія фронту. Якщо вона просунеться ближче сюди, ми будемо змушені виїхати.
На майбутнє загадувати щось таке.
Ідеальний час був для неї.
Мене ракета завтра вб'є.
Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición.
Periodismo. La prensa libre importa.
Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no?
Disponible en vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional.
Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma.
A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte.
Periodismo, la prensa libre importa.
El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia.
Disponible en vozdeamerica.com.
Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, honró a los soldados caídos en guerra durante la conmemoración número 156 del Día de los Caídos. Carolina Valladares, el evento, como es tradicional, se llevó a cabo en el cementerio de Arlington. ¿Cómo transcurrió la jornada?
Jasmine, como es tradición, el presidente de los Estados Unidos depositó una corona de flores en la tumba del soldado desconocido en una ceremonia solemne en la que también participaron la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, así como el secretario de Defensa, Lloyd Austin. Pero horas antes, Biden fue el anfitrión de un desayuno en la Casa Blanca en honor del Día de los Caídos, en el que también participaron militares de alto rango, veteranos, miembros de la administración e, importante, miembros de la familia Gold Star, que es como se les conoce a aquellos caídos familiares de los caídos en acciones de combate.
Nuestra democracia es más que un simple sistema de gobierno, es el alma misma de Estados Unidos. Así es como hemos podido adaptarnos constantemente a través de los siglos. Es por esto que siempre hemos salido de cada desafío aún más fuertes y en la forma en que nos unimos como nación. Y así como nuestros héroes caídos han mantenido la máxima fe en nuestro país y en nuestra democracia, debemos mantener la fe con ellos.
Y también Biden tuvo palabras de recuerdo para su hijo Bo Biden, quien, recordemos, falleció hace 9 años víctima de un cáncer y quien había estado en Irak con la Guardia Nacional de Delaware.
Carolina, te agradezco por este reporte. Bien, y se acerca la temporada de huracanes en la costa del Atlántico. Autoridades de Florida advierten desde ahora que los fuertes vientos y la marejada ciclónica definirán condiciones difíciles durante los próximos meses. José Pernalete nos trae el reporte.
La temporada de huracanes 2024 en el Atlántico comenzará en menos de una semana. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología, al menos una decena de manifestaciones tormentosas podrán contar con elevada contundencia.
Entre 17 y 25 tormentas tropicales, bueno, tormentas en general, de las cuales de entre 8 y 13 pudieran llegar a ser huracanes, y de 4 a 7 huracanes de mayor intensidad.
Las autoridades en el sur de Florida advierten la necesidad de estar preparados ante los fuertes vientos que azotarán las zonas urbanas en el centro y sur del estado.
Recorten los árboles. Ahora no esperan. Preparen los shutters para las ventanas. Tengan reservas de alimentos y artículos higiénicos que duren 72 horas.
Una de las principales recomendaciones para los potenciales afectados por los huracanes es reconocer la vulnerabilidad de la zona donde están localizadas las viviendas. La saturación de los suelos podría elevar el peligro, sobre todo por el riesgo de inundación ante la marejada ciclónica.
Bueno, tener en mente es saber dónde estamos viviendo, saber que si estamos en una zona de mucho riesgo o no. Y si estamos en una zona de riesgo, ¿cómo salir de esa zona cuando nosotros damos la orden de evacuar y a dónde van a ir cuando se van a ir a evacuar?
Además del combustible para los vehículos y plantas de energía, programar la carga de los carros eléctricos es otra de las sugerencias. Se destaca también las previsiones para miembros vulnerables de la familia y las mascotas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Cuando volvamos, alerta de la ONU por una crisis alimentaria que afecta a millones de venezolanos.
Bienvenidos a Retro Boa. Soy Salomé Ramírez.
Soy Mixi Macías. Y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan.
Acompáñanos en un nuevo programa digital que será tu boleto a un diálogo fresco en el que tu voz será la clave.
Todo incluido. Conéctate con nosotros muy pronto a través de Retro Boa, un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América.
Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan. Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias.
40 viviendas.
Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión. Porque La Voz de América, la prensa libre, importa.
Y j'avais décidé de reprendre le micro y la plume.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque para mí, el silencio no es una opción. Y yo quería reprendre para hacer échec a la terror.
En vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta,
La Voz de América te trae las noticias más recientes
con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma.
A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte.
Periodismo, la prensa libre importa.
El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia.
Disponible en vozdeamerica.com.
En un nuevo caso de turbulencia intensa que duró menos de 20 segundos, 12 personas resultaron heridas mientras viajaban en un avión de Qatar Airways desde Doha a Irlanda. El hecho sucede a menos de una semana en la que 20 personas terminaron en cuidados intensivos por turbulencias durante un vuelo de otra aerolínea. En Venezuela, aproximadamente 6 millones de personas, lo que representa casi el 17% de la población, enfrentan inseguridad alimentaria moderada y severa. Esto según el más reciente informe de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación. Álvaro Algarra nos amplía.
Las cifras de la FAO sobre subalimentación colocan a Venezuela en el cuarto lugar regional, superado solamente por Ecuador, Bolivia y Haití. Susana Rafali, experta en seguridad alimentaria e integrante de la ONG Caritas Venezuela, considera que la vulneración al derecho fundamental de la alimentación ha sido una constante desde el año 2014.
O sea, Venezuela es una nación en franco retroceso frente a los objetivos mundiales en nutrición. Pero verdaderamente el número de personas en inseguridad alimentaria, estos 4 a 6 millones de personas, es todavía altísimo.
Mariana Mariño relata la labor que adelanta CANIA, un centro de atención nutricional que ella dirige en Caracas.
Y de cada 10 niñitos que estamos atendiendo, por lo menos entre 8 y 9 se quedan en distintos programas del centro, que pueden ser consultas ambulatorias o una atención bien diferenciada que ofrece el centro, que es la atención e intervención nutricional, donde tenemos un área de recuperación nutricional.
Entre tanto, el presidente Nicolás Maduro sostiene que Venezuela produce el 97% de los comestibles distribuidos de manera gratuita mediante el programa gubernamental conocido como CLAP, o Comités Locales de Abastecimiento y Producción.
Y jamás podrán con nosotros, con el pueblo unido de Venezuela, jamás podrán con los CLAP, instrumento victorioso de resistencia y construcción.
El mandatario instruyó activar en un 50% adicional la producción de los CLAP para finales del año, con la meta de fortalecer el sistema agroalimentario. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
En instantes les contamos por qué los narcocorridos se volvieron protagonistas en la Feria Internacional del Libro de Tijuana.
Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional.
Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com.
Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma.
Mam, все будет хорошо, я тебя люблю.
La búsqueda de Olga.
Все будет хорошо. Давай.
Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
¿Hay un dicho sobre Chile?
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Mega Noticias.
En Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla.
Disponible en vozdeamerica.com.
Dos académicos reconocidos por analizar los narcocorridos presentaron en Tijuana un libro sobre este género musical tan controversial como popular. Vicente Calderón tiene la historia.
Los corridos tumbados son un estilo de música mexicana popular internacionalmente, de los más escuchados en plataformas como Spotify.
400 millones de descargas, no hay tantos mexicanos, no vemos tantos mexicanos combinados los de México junto con los que están en Estados Unidos.
Los corridos tumbados.
Son controversiales, pues muchos cantan historias de narcotráfico.
En la medida en que el narco salió del closet, que se volvió más visible su presencia en nuestra sociedad, los cantos que hablan del narcotráfico también se volvieron más directos.
De eso trata el nuevo libro de José Manuel Valenzuela, Premio Nacional de Artes y Literatura en México.
Es imprescindible transformar los escenarios de vida, los entramados que definen el sentido y significado de vida y de muerte de las y los jóvenes, para poder cambiar.
El prólogo de Corridos Tumbados lo escribió otro reconocido analista de la llamada narcocultura.
Este es uno de los temas más importantes en los últimos 30, 40 años, fácil. O sea, me sorprende que no haya sido tratado con más seriedad en cuanto a la violencia.
Barack Obama incluyó en su playlist una canción de este subgénero de la música mexicana.
Ya no es tanto el trasiego de la droga, sino el consumo y el hedonismo, el disfrute de la vida.
En Tijuana prohíben los narcocorridos, pues los consideran apología del delito.
Debemos de tratar de entender cuál es la realidad que está detrás de estos cantos antes de simplemente decir se prohíbe.
Esta obra fue presentada en el marco de la Feria del Libro de Tijuana. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
Bien, y nosotros cerramos con la imagen de este bebé que se ha tomado las redes sociales. Su nombre es Trent y antes de que su carita sorprendiera a los internautas, causó gran sorpresa a la autora de estas fotografías. Su nombre es Lauren Carson y ella asegura que en sus 10 años fotografiando bebés nunca ha tenido uno tan expresivo como este. Carson publicó las fotografías en las redes sociales y ya lleva 150 mil me gusta y 35 mil interacciones. ¿Qué tal esto? Con esto me despido.